Pues efectivamente, me lo acaban de confirmar. Está con nosotros nuestra querida Ángela Magaz, que es doctora en psicología en Alborcó, psicología en Bilbao, Baracaldo y también online, porque queremos hablar con ella hoy sobre diversos aspectos relacionados con la salud mental y su vínculo con el ámbito laboral. Y es que hemos leído un artículo en el Diario de Sevilla que destacaba la ausencia de reconocimiento en España de enfermedades profesionales relacionadas con la salud mental. La psiquiatra y primera comisionada de salud mental, Belén González, calificaba esto como una barbaridad y decía que, claro, había que cambiar las condiciones laborales para que el trabajo no cause daño psicológico, ¿no? Y había una reflexión sobre la falta de patologías mentales en el listado oficial de enfermedades laborales, a pesar de la evidencia de que el trabajo puede afectar a la salud mental, especialmente cuando se da en condiciones precarias. Y había también una cosa que yo le decía a Ángela y que me había gustado, y es que decía esta psiquiatra que el trabajo tiene que dejar de doler. Fíjate, me llamaba la atención. Ángela Magaz, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la verdad es que es una expresión, yo diría que muy bienvenida, ¿no? Que el trabajo deje de doler, que el trabajo nos suponga esfuerzo, como la mayor parte de las cosas en la vida con las que tenemos satisfacción nos suponen algún esfuerzo. Entonces, que el trabajo suponga esfuerzo, sí, pero que duela, eso yo diría que si podemos buscar los caminos para evitarlo. Y es cierto que hay datos muy interesantes cuando investigamos un poco, ¿no?, sobre trabajo y salud mental. Y hay uno que a mí me llama la atención y es las personas que no tienen trabajo y que no tienen una forma de vida, de tener unos ingresos que les permita vivir en unas condiciones deseables, sufren y tienen problemas de salud mental, problemas de insomnio, problemas de estrés por no tener trabajo.
Es verdad, y cuando, lo hemos vivido.
Y cuando empiezan a trabajar, aunque sea poco tiempo y en unas condiciones o en el trabajo que no es el más deseado, empiezan a mejorar. Y esto puede estar probablemente relacionado con el hecho de que una persona que trabaja es una persona que se percibe competente, segura, capaz de, digamos, buscarse la vida y de mantenerse ella o las personas que pueden depender de ella. Pero también está la otra situación, y son aquellas personas que tienen trabajo, que tienen un trabajo que puede ser estable, que tienen un trabajo que puede estar ajustado a su formación, que les ha podido costar más o menos conseguirlo, pero que se mantienen en ese trabajo, y sin embargo ese trabajo es una fuente de estrés, de malestar, todo lo contrario a aquella persona que no tiene trabajo y empieza a trabajar. Y esto además se da una circunstancia y es que está como aceptado por la población. Las personas aceptan que en el trabajo, bueno, pues tiene que doler en cierta medida, que en el trabajo
como que vamos a
no
sufrir, ¿no?
Estar.
Que hay que aguantar ese sufrimiento, ¿no, Ángela? Porque es el trabajo.
Exactamente. Y además hay muchísimos matices, pero podemos decir que lo que nos aporta el trabajo como bienestar o como fuentes de apoyo social con las personas con las que trabajamos, puede estar en el otro extremo. Los conflictos con las personas con las que trabajamos, las condiciones de trabajo, la forma que tienen de valorarnos en el trabajo, de reconocer o no lo que hacemos, de darnos las mejores herramientas disponibles en el momento, cuando hay mandos intermedios o directivos que toman decisiones que pueden estar más o menos acertadas de una manera muy concreta. Algo podemos decir, pues en trabajos donde hay una actividad física manual, el hecho de que lo que sujeta una puerta para que se esté abierta sea cómodo o incómodo, en trabajos que requieren de tecnología, que esa tecnología esté ajustada, que tengamos la formación adecuada para usar esa tecnología. Todos estos detalles van a ir, digamos, o favoreciendo nuestro bienestar y nuestra salud emocional ligada al contexto laboral, o todo lo contrario, que se vaya viendo perjudicada y empeorando. Y esto es algo que afortunadamente cada vez más en las organizaciones tienen claro las personas responsables de salud o responsables de recursos humanos, que cuando en el trabajo las personas están tranquilas, satisfechas siempre, sino en un estado general de seguridad, de percepción de competencia, de sensación de aprecio, de buena convivencia, de solución de problemas y no carga de problemas uno detrás de otro, tienen, por un lado, o favorecen un mejor clima laboral, están mejor en el contexto de trabajo y, por otro lado, aumentan su rendimiento, su participación y su dedicación para que la organización mejore, para que progrese, con lo cual el bienestar en el trabajo y cuidar la salud mental en el entorno laboral es algo que nos beneficia absolutamente a todas las personas.
Si no, podríamos decir que está enferma la empresa en general, ¿no, Ángela? Porque si algunos, no sé, algunos empleados, algunas empleadas están mal, eso al final atañe a todos, ¿no?, al conjunto. Y una empresa sana tendría que tener a sus empleados sanos, ¿no?, mentalmente hablando ahora mismo.
Efectivamente, lo que sucede es que los, digamos que los términos que se asignan a una empresa, como sana o no, no necesariamente están ligados al bienestar de las personas que trabajan en ella,
ya,
sino a los números, a las cifras.
Sí, a la productividad, ¿no?
Sí, a los resultados al final.
A los resultados.
Y esto, efectivamente, y esto es algo que, bueno, pues todas las medidas que se puedan tomar para que, por supuesto, sabemos que una empresa tiene que tener resultados, tiene que ser sostenible, pero el cuidado a las personas, la contribución a un entorno social más amable, más tranquilo, con más alegría, es beneficioso para todos, también para la empresa. Entonces, tener esto presente, tenerlo presente y algo muy importante también, saber cómo hacerlo.
Claro.
Ella no hace mucho un artículo de una responsable de recursos humanos a gran empresa, una consultora con más de 4.000 personas trabajando en diferentes comunidades autónomas, y hablaba de que ponía a disposición de las personas que trabajaban una psicóloga. Y le decía, madre mía, una psicóloga. Una psicóloga para todas estas personas y una psicóloga que tiene sus recursos. Cada uno de los profesionales tenemos unos recursos, pero realmente no vendría bien un equipo profesional.
Claro.
Y no solamente para cuidar la salud mental, no solamente profesionales de la psicología, profesionales también de la nutrición, profesionales de la actividad física, todos aquellos aspectos de nuestra vida que van a hacer no solamente que físicamente estemos mejor, sino que también nos sintamos mejor y, por lo tanto, nuestra salud mental o nuestro estado emocional también mejor. Y esto es algo que cada vez también hay más divulgación al respecto.
Sí,
hay
sí.
Más
Y más empresas,
que...
Ángela, que hemos visto que se implican en el bienestar de sus empleados. Lo hemos visto en algunas empresas más modernas, hemos visto por internet, ¿no?, como incluso haciendo unos espacios más cómodos, invitando igual a la conciliación, ¿no? Hemos visto ahí intentos, ¿no?, cada vez más, que por otra parte parecen intentos también inteligentes por lo que decías, ¿no?, que al final se vea también repercusión en esa productividad, en esos resultados económicos.
Eso es. Y fíjate, has hablado de algo muy importante, el tema de la conciliación, que hace unos años, pues una década, dos décadas, era como que quien tenía que conciliar y no se podía ajustar a un horario rígido era alguien que tenía un déficit. Y sin embargo, no es así. Ya a raíz de la pandemia, a raíz de la crisis sanitaria que vivimos hace no tantos años,
no tanto.
Yo diría que
pasamos contigo.
Este es uno de los aprendizajes que ha habido por parte de las personas y de las organizaciones también, que la flexibilidad horaria, la flexibilidad de la ubicación en el trabajo es algo también que contribuye al bienestar para esas personas que en unas edades u otras tienen responsabilidad para cuidar a otras más pequeñas, a otras personas dependientes o para sus propios autocuidados. Entonces, se está comprobando que esa flexibilidad va a exigir más esfuerzo, digamos, de organización, al tener una organización más preparada para la flexibilidad, pero que a medio, a corto, medio y largo plazo es muchísimo más ventajoso y beneficioso para todos. Algo que pues, en empresas donde tenemos experiencia, aunque seamos pequeñas organizaciones, pero tenemos experiencia de conciliación desde hace décadas, vemos que ahora todavía se está generalizando más y se están viendo las grandes ventajas de esa flexibilidad. Algo, por ejemplo, que no se consideraba una flexibilidad horaria en atención al público. pues ya se empieza a considerar, sobre todo
Sí.
esas personas del pequeño comercio que dicen, quiero atender a las personas a las que cuido, que son mis clientas.
Sí.
Esas personas que quieren venir a una hora y que esté abierto o cerrado. Sin embargo, cada vez más las redes sociales permiten comunicar a través de diferentes foros si vas a estar o no a las 9 en punto o si vas a llegar a las 10:30. Y esta flexibilidad, que en este caso no hablamos de una organización, sino hablamos de muchas personas que trabajan de manera autónoma en ese pequeño comercio, en esos
Sí, en
servicios.
ese servicio tan personalizado y con tanto mimo, ¿verdad, Ángela? Claro.
Exactamente, pues ahí también se puede conseguir esta conciliación a partir de la flexibilidad. Y por supuesto, en las grandes organizaciones donde hay posibilidades de que unas personas sustituyan a otras, insisto, cuando hay que atender a clientela, cuando hay que atender a otras personas, ya no en los trabajos que puedes hacer de manera privada y sin necesidad de coordinarte con otras personas. Entonces, todo esto yo creo que nos está mostrando evidencias de que es posible. Y eso sí, que es posible con algo de lo que hemos hablado muchas veces, que es flexibilidad. Y para tener flexibilidad tenemos que ser capaces de pensar de una manera diferente a las formas rígidas que nos pueden dar inicialmente más seguridad. Porque, bueno, yo sé que entro a las 4 y salgo a las 8, pero esa seguridad que nos da, esa franja horaria tan limitada, nos puede suponer dificultades en algunos momentos de nuestra vida o en algunos momentos de un determinado mes. Entonces, aprender a pensar de manera flexible, tanto la persona que está trabajando en una organización ejecutando las tareas que tiene encomendadas, como los cargos intermedios que se encargan de organizar esas tareas, de gestionar proyectos, de gestionar horarios, la flexibilidad requiere un poquito más de esfuerzo, porque tienes que pensar un poquito más, pero lo que va a compensar supera ese esfuerzo que se hace.
Claro.
Entonces, bueno, pues si
Merece
nos
la pena,
paramos a
desde
pensar,
luego.
eso es. Eso es, y cada persona podemos aportar un granito de arena, por supuesto, desde las organizaciones, desde las políticas laborales también, y también cada una de las personas que está trabajando en una organización puede aportar esa idea, esa alternativa, esa forma de trabajar que pueda resultar ventajosa para todos y que permita esa conciliación y esa flexibilidad.
Nos puede dar para mucho analizar lo que decía esta psiquiatra y primera comisionada de salud, Ángela. Digo porque ella propone hacer un mapeo para identificar los problemas de salud mental de origen laboral, ¿no? Podría ser una iniciativa que, fíjate, llevaría un tiempo, pero como bien dices, las cosas que se invierten, ¿no? Me invierten tiempo,
Sí.
luego llevaría mejores resultados. Porque lo que sí que creo que puede impactar para mal, Ángela, es esa falta de reconocimiento oficial, ¿no? De enfermedades mentales relacionadas en el trabajo, ¿no? En nuestra empresa. Que no se atienda, que
Sí.
no se reconozca, que es el primer paso. Eso puede ser un impacto negativo.
Efectivamente, sin embargo, hemos de reconocer que hay una dificultad importante cuando hablamos de salud mental y cuando hablamos del origen de los problemas de salud mental, porque no es un origen relacionado con una causa directa, sino que es un origen multivariable, multifactorial. Es la interacción entre muchos factores las que lleva a una situación de problema de salud mental. Es muy diferente cuando hablamos, pues te das un golpe en el dedo y te has roto la falange. Bueno,
Sí.
pues si te has roto esto, ha sido por ese golpe. Causa-efecto. Cuando hablamos
Claro.
de problemas emocionales, la causa y efecto no se encuentra porque no hay una relación lineal. Algo que se ha visto cuando se hacen Hay experiencias que se analizan con estos temas precisamente de conciliación, de reducción de jornada laboral. No se ha llegado a encontrar esa causa-efecto. Son muchos los factores que intervienen. Y eso, algunos factores están en el entorno laboral, otros factores están en el entorno social, económico, sociopolítico, otros en el entorno familiar y otros en las propias características de cada persona.
Sí.
De ahí la importancia de mirar a todos los aspectos de manera tal que se cambie y se refuerce de manera especial aquellos que son más protectores. Y como hemos dicho muchas veces, lo que más nos protege a los seres humanos en condiciones que pueden ser muy adversas es el apoyo social y la seguridad y la estima personal, ambas cosas que son muy privadas, muy propias. Entonces, si estamos en unas condiciones adversas, unas condiciones, pues bueno, sociales, políticas, laborales, tener apoyo social, y si es en el contexto laboral, estupendo. Si es fuera del contexto laboral, también nos va a proteger y nos va a cuidar. Y digo esto porque estamos viviendo precisamente tiempos bastante revueltos en todos los ámbitos, ¿no?, de nuestra vida. Cada vez tenemos también más información de no próxima, sino lejana, y cada vez percibimos amenazas pues por diferentes frentes, ¿no? Entonces, el tener buenas habilidades para relacionarnos con los demás, el cuidar a los demás. Esta mañana lo comentaba yo en un café, que las personas aprecian cuando las ayudas, también las personas desconocidas, y aprecian cuando pides ayuda. Entonces, en el contexto laboral, cuando trabajamos con otras personas, el mantener una buena relación, siempre comprendiendo las diferencias, porque cada uno somos de una manera, pero con un principio clave, y es: si yo cuido a las personas con las que trabajo, a mis compañeros de trabajo, y ellos me cuidan a mí, todo nos va a ir mejor, incluso en circunstancias que puedan ser adversas. Incluso podemos contribuir a cambiar situaciones en la organización que lleven a que tengamos una mejor salud mental, una mejor salud emocional, que tengamos más bienestar. Y en este sentido, bueno, pues tenemos algo que afortunadamente está en nuestras manos.
Sí. Pues es verdad. Y mira, muy bien resaltar lo que has dicho de no solo ayudar, sino que te den la oportunidad de ayudar a ti, que te pidan esa ayuda.
Sí.
Tú que hablas siempre de oportunidades, Ángela, es una oportunidad, ¿no?, que te dan ellos, que te ofrecen de ayudar. Y luego también me quedo con todos los condicionantes que dices que podemos tener como personas, ¿no?, cada uno individualmente, el hecho de relacionar, ¿no?, que algo en el trabajo me produzca un malestar, que me lleve a una mala salud mental, pero cada uno individualmente, luego no es lineal, decías, tiene tantos condicionantes, tenemos tantos condicionantes en nuestra vida, y desde la actitud hasta lo que percibimos, hasta lo que tenemos dentro, fuera, cómo conforma nuestra vida, todo lo que nos ocurre, ¿no?, lo que nos acontece. Qué interesante, pero qué bueno tener siempre un reconocimiento laboral de esas enfermedades, posibles enfermedades mentales, y también ese equipo que se puede ofrecer, que como tú bien decías, una persona psicóloga, ¿no?, un equipo, ¿no?, que esté detrás de las personas y las cuide también, les ofrezca esa oportunidad de una salud integral. Al final, Ángela, ¿no?, salud integral.
Efectivamente, y ese reconocimiento va a facilitar el que se toman medidas, que se tomen medidas precisamente para prevenir esas situaciones de perjuicio o de daño a la salud mental, a la salud emocional de las personas. Si no, se va a quedar ahí diluido, y como es cierto que son muchos los factores implicados, algunos de carácter personal también, pues es fácil que no se le preste la suficiente atención y que, bueno, que quede en manos de cada uno, ¿no? Pues cada persona es como es y allá se las arregle. Las organizaciones, sin duda, tienen una responsabilidad en lo que es el bienestar y la salud mental de las personas que están en ellas, igual que tienen una responsabilidad en la salud física. Se habla mucho de ergonomía en el trabajo, de calidad del aire. Bueno, pues yo diría que también calidad del entorno emocional, social, de cuidado a las personas.
Muchísimas gracias, Ángela Magaz. Nos ha encantado escucharte una semana más, y a todo el equipo, que vosotros sí que sois un gran equipo. Alborco Psicología en Bilbao, Baracaldo, y también un gran equipo, desde luego. Y os podemos ver en gacgac.com.es, en vuestra web. Ahí estáis en internet también. Un abrazo, Ángela. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias a vosotras.